Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de tecnología Interfase en Radio Educación. Mi nombre es Ángel Buendía, qué bueno que están con nosotros. El día de hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante. YouTube, uno de los pilares, uno de los columnas de la Internet moderna. Vamos a ver un poquito de orígenes, vamos a ver qué tanto podemos hablar acerca de esto. Laura, ¿estás por aquí?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Ángel, Felipe?
Felipe desafortunadamente nos acompaña hoy, pero aquí estoy yo.
Mira, yo nunca he creído que Felipe deje de acompañarnos, porque con estas maravillas que precisamente ustedes nos han ido enseñando como nuestros expertos en tecnología, siempre puede estarnos siguiendo desde cualquier punto. A ver, por favor, Ángel.
Ciertamente, tienes razón. Puede que físicamente no esté aquí, pero estoy seguro que nos está escuchando en algún lugar. Así que le mandamos un saludo a Felipe.
Un gran saludo, porque además el tema del día de hoy era un tema que a Felipe le llamaba también mucho la atención. Para todo aquello que puede servir, el poder empezar a colocar cómo sucedió, cuál fue el momento determinante en el cual se empezaron a colocar y a colocar imágenes que después se convirtieron en eso, en el dominio público para todo, desde el entretenimiento hasta la denuncia, con todo el abanico que eso representa por el medio.
Así es, de hecho este es un tema un poquito más espinoso de lo que creeríamos. Al hacer tarea hay bastantes detalles interesantes, hay mucho que comentar y ciertamente, como nos pasa todas las semanas, nos va a faltar tiempo para tocar todos los puntos.
Aunque también, como cada semana, siempre tendremos el post del ornitorrinco para poder estar. Ahora sí que vamos al post para ir en post de toda la información que falte.
Así es.
Pues sí, es un tema realmente, a mí desde el principio me parecía que como herramienta de comunicación, el poder colgar imágenes que pudieran ser tomadas en cualquier lado y que no tuvieran que ser precisamente, digamos, por los medios de comunicación tradicionales, que hemos enmarcado esto mucho durante ya, bueno, las dos temporadas que llevamos con Interfase, en realidad es mucho más de fondo, porque bueno, efectivamente, podamos subir las imágenes de la fiesta de la adolescencia del hijo o del sobrino o de la tía, pero en realidad cuántas más todavía faltan por ver, imágenes que nos han remitido ya sea a la lógica del razonamiento o a la lógica de la protesta o en su defecto simplemente a la reflexión.
Sí, así es, hay un poquito de todo. YouTube es cofre de tesoros y basurero de este mundo, así que pues bueno, vamos a intentar recorrer todos los extremos.
Pues y lo vamos a intentar, como bien dices, después de que ya has hecho la tarea tú por tu parte. Así que bueno, esto que siempre es, por lo menos cada vez que nosotros abrimos el compartimiento de la tecnología, es una nueva aventura con todo un nuevo universo por despertar y por encontrar.
Así es. Y bueno, de hecho, hoy también tenemos un invitado en cabina, alguien que está muy cercano al equipo, que es pues muy gran amigo y también bastante, bastante informado respecto al tema. Dejo que él mismo se presente.
Buenas tardes, José Luis Candia. Pues sí, estamos ante un fenómeno no solo social,
nuestro
sino
gran
también...
amigo, señor José Luis Candia.
Sí, te digo, Laurita, que no solamente es un fenómeno social, sino también publicitario. Es una herramienta que están utilizando las empresas para poner sus servicios y sus productos para que la gente los vea, ¿no? El sitio YouTube empieza y crece con una firma deportiva muy importante poniendo su primer spot de un brasileño, Ronaldinho, la empresa Nike, uh-huh. Y con eso se suelta una cantidad de cosas impresionantes de todas las empresas, ¿no?
Sí, es uno de los inicios, ¿no? Es una de las cosas que hace que esto empiece a funcionar. Así que, pues bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no?
Vamos entrando en materia.
Ok, un poquito de historia, nada más como referencia. YouTube fue fundado por tres personas, tres en ese momento estudiantes: Steve Chen, Chad Hurley y Jewett Karim. Esto sucedió, y quiero que esta fecha quede claro porque nos pone en perspectiva un poquito lo que ha sucedido. El 23 de abril de 2005. Si bien hoy no imaginamos una internet sin YouTube, realmente es un fenómeno de hace cinco años.
Es muy corto.
Es ayer. O sea, para muchos efectos prácticos, como si hubiera sido ayer.
Sí, y sí, como las grandes cosas, ¿no? Como el champán.
Se han movido las cosas y es mínimo.
Uh-huh. Y digo, como las grandes cosas, como el champán, también ellos nos cuentan que surge por una fiesta y la necesidad de compartir lo que había ocurrido en la fiesta, ¿no?
El origen de YouTube, por lo menos como la versión oficial, es que fue creado por estos tres amigos para compartir videos de una cena que en ese momento eran muy grandes para andarse pasando por email. En 2005, acuérdense, en 2005 Gmail no es de uso tan común, ni Yahoo ni Hotmail tenían los límites tan grandes o los no límites que existen hoy en día. Había muchas restricciones para poder andar pasando este tipo de cosas. Y bueno, la inocente idea original fue el crear un lugar donde se pudieran subir estos videos y se pudieran ver sin tanto problema.
Sí,
entonces la plataforma es así como nace, Ángel.
Esa es la versión oficial, y de hecho tenemos alguien que nos corroborará esto en unos minutos, pero la versión oficial es que así fue como pasó. De hecho, ellos inclusive estaban trabajando como empleados de otro sitio muy famoso, PayPal, y que fue esto, sucedió como una cosa totalmente circunstancial.
Aunque ya después ellos mismos se dividen y Karim dice que no fue así, que la fiesta no existió, y luego Steve Chen dice que sí existió la fiesta. Entonces estamos esperando al experto de YouTube que nos diga cuál es la verdad y el nacimiento de esta plataforma maravillosa de videos que existe en la red.
Pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte, les dejamos nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060, nuestro correo 1060interfase@gmail.com y por supuesto nuestro Twitter, @1060interfase. Cuando regresemos, vamos a escuchar ahora sí la verdadera y oficial historia de YouTube y vamos a meternos en algunos detalles todavía más interesantes. Ahorita regresamos.
El más popular de videos online por parte de Google en el año 2006, por $1,600 millones, mucho se ha especulado acerca del modelo de negocio a seguir y las dificultades para encontrar la rentabilidad esperada. Sin embargo, este mismo año, el portal de videos podría alcanzar ganancias de hasta $450 millones gracias a la creciente demanda de la publicidad.
Muy bien, estamos de vuelta aquí a Interfase a través de Radio Educación, con mi buen amigo Ángel, José Luis de invitado. Y bueno, le entramos de lleno al tema de YouTube.
Sí, así es. De hecho, no sé si tenemos ya no, me dicen que no. Vamos a hacer todavía un poquito más de historia. Realmente YouTube es impresionante, sobre todo por los números. La escala de lo que es impresionante.
¿Y en el tiempo en el que ha crecido?
5 años. O sea, 5 años no es mucho realmente para todo esto. Pero nada más para que te des idea, del animalito con el que estamos lidiando. Es el tercer sitio más visitado de todo Internet.
Tercer sitio.
Ajá.
Solo detrás de...
Abajito de... A ver, así adivinas.
Google.
¿Y? Me extraño, Pedrito. A la una... A las dos.
Espérame.
A las...
Facebook.
Exacto.
Ya mero.
Todos estos programas no han sido en balde. Ok, tenemos a una invitada muy especial en la línea. Tenemos a Ana Sofía Sánchez, que es la gerente de ventas de YouTube. Ana Sofía, ¿nos escuchas?
Sí, aquí estoy. Mucho gusto. Buenas tardes.
Hola, bienvenida.
¿Qué tal, Ana Sofía? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomar la llamada. Pues bueno, cuéntanos, estamos haciendo ahorita un recuento histórico de lo que ha sido YouTube. Pero bueno, nadie mejor que tú para platicarnos lo que ha sido estos 5 años y más bien lo que viene, ¿no?
Claro. Pues mira, me gustaría empezar ahora sí que por lo básico, que es YouTube, ¿no? Creo que muchas personas allá afuera lo conocen y han pasado muy buenos momentos en nuestra plataforma, pero muy pues buenas. Básicamente es este lugar donde las personas de todo el mundo comparten, comentan y se entretienen a través del video.
Ángel, algo que...
Un detalle, ahorita estábamos hablando un poquito del origen acerca de YouTube, que fue algo, por lo menos como se cuenta, algo circunstancial, algo en algún sentido que no fue planeado y que sin embargo, no sé si podríamos decir que evolucionó o degeneró en lo que es hoy en día, que es uno de los sitios más importantes de Internet. ¿Cuál es la versión oficial de los hechos? ¿Cómo fue que surgió YouTube?
Pues mira, el nombre de YouTube se registró el 14 de febrero en el 2004 y después la plataforma se lanzó oficialmente en mayo del 2005, y el primer video que se subió fue el de uno de nuestros fundadores, que se llama Yo en el Zoológico, en inglés de hecho es Mia Tesú.
Okay.
Y en realidad son unos segunditos de uno de nuestros fundadores literalmente en el zoológico.
18 para ser exactos, creo.
Exacto. Pues enseñando un animal, ¿no? Es una cuestión como muy básica, pero pues tiene alrededor de 3 millones de vistas, ¿no? En todo este tiempo. Ese es un poco de lo que podríamos hablar de los orígenes, ¿no?
Pero sobre todo el hecho de que no fue del todo deliberado, como que se hizo y después se dio cuenta del potencial y ahí fue cuando arrancó.
Sí, exactamente. O sea, en realidad lo hicieron principalmente para compartir videos nada más entre estos amigos o estos fundadores. Y bueno, empezaron a dar cuenta del potencial y del nivel de éxito y fue cuando, bueno, ya más tarde en 2006 fue que Google los compró.
Que precisamente es como han empezado muchas de las grandes plataformas, ¿no? Primero un grupo de amigos, un grupo de empresarios, un grupo de emprendedores, tratan de compartir como ciertos archivos, se dan cuenta del potencial y eso revienta en cualquier momento. Uh-huh. Ana Sofía, ¿ha llegado YouTube a su momento cumbre? Ya pasó, está por venir. ¿Tú cómo ves a YouTube después de estos 5 años? Y bueno, con toda la sinergia entre medios y redes que se nos viene.
Pues mira, no, yo creo que todavía, siendo una empresa joven, o bueno, que el sitio lleva poco tiempo, solamente 5 años, a mi modo de ver es que todavía le falta un muy buen camino, ¿no? El avance de la tecnología está siendo como muy muy fuerte y muy rápido, de ahí que pues siempre tenemos mejorías, ¿no? Ahora ya puedes cargar videos en HD, acabamos de lanzar hace poco videos en 3D, ya se extendieron los minutos de contenido a 15 minutos y también tenemos esta opción de poder tener videos interactivos donde puedes cliquear en un video e irte a videos subsecuentes, ¿no? Con todas estas, digamos, novedades más varias que vienen en camino, creo que sí, apenas estamos iniciando, esa sería mi opinión, digamos, mi visión de la plataforma.
Ana Sofía, cuéntanos un poco de tu experiencia en el tema publicitario. Hablando específicamente de México, si ustedes han trabajado con alguna compañía de la mano o qué piensan hacer en ese tema.
Pues sí, mira, hemos trabajado con varias, ahorita no me vienen a la mente unas específicas, pero en general la publicidad en Internet en México apenas está arrancando, ¿no? Tenemos como varias opciones de publicidad, tanto para grandes empresas como para pequeñas y medianas. Una parte, digamos, que se hace directamente con nosotros y otra parte se hace a través de la plataforma de Google con AdWords. En cuestión, digamos, de campañas exitosas que podría mencionarte, tenemos pues últimamente la de AXA con El Talismán y el proyecto de Sedal Co-Creations con el producto de Sedal. Entonces, estas dos han sido como las últimas más fuertes. Y en cuestiones de campañas más pequeñas, los estrenos de ciertas películas, ahora me recuerdo un poco de Wolfman, utilizando nuestro formato de la página principal, fue también muy exitoso, ¿no? Ellos llegaron a tener alrededor de 80,000 clics a su sitio en un solo día, ¿no? Y pues alrededor de 1,000,000 de vistas de su tráiler también en un solo día. Estos son como ejemplos más generales que les puedo comentar. Y también, ¿no? Apenas estamos empezando. México es uno de los mercados publicitarios más fuertes en el mundo, pero la parte de Internet es todavía muy pequeña.
Ana Sofía, una pregunta, y esto sé que es una pregunta espinosa, pero no creo que el público no nos perdonaría si no la tocáramos. YouTube está en una circunstancia, pues un poco a veces problemática, en el sentido de que está exactamente en medio de los usuarios y de las compañías grandes de contenido, ¿no? Las disqueras, los estudios de cine, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacen para poder lidiar con todos estos asuntos de derechos de autor, de copyright y demás, que sabemos que es un tema pues, que es del diario, o me imagino que ha de ser del diario para ustedes? ¿Cómo es el estar en medio de esas dos grandes fuerzas?
Sí, en realidad es algo interesante porque para nosotros los usuarios pues son lo principal, ya que sin ellos pues no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? pero por otro lado el proteger los derechos de autor es primordial para YouTube. Entonces, se han trabajado muy a menudo en crear ciertas herramientas para proteger este contenido. Una de ellas, o bueno, la principal que llamamos Content ID, es tal cual un identificador de contenidos, tanto de audio como de video. Entonces, como funciona básicamente, es que cuando estos socios de contenido o personas que tienen este material protegido suben este material a YouTube, el sistema crea como un archivo identificador por cada uno de estos videos o de estos archivos, tanto de audio como de video, y se crea como una plantilla. Entonces, cuando los usuarios suben algún video que está tomado de este material, el sistema automáticamente lo identifica y no te deja hacer el upload de este material.
Okay.
Hace algunos días, muy poquitos, Google anunció ya el lanzamiento de Google TV. ¿Esto va a ir de la mano con YouTube o es otro producto aparte? ¿Y cómo los va a afectar?
Sí, mira, en realidad es que apenas está en beta, entonces no tenemos como mucha información al respecto. Y normalmente hay como muchos productos de Google que pasan por estas etapas, ¿no? Entonces, se lanzan, se dejan en beta y ya una vez que son exitosos, entonces ya se integran a alguna plataforma o no.
El beta perpetuo de Google. Ok, ahora, una pregunta más.
Claro.
Es también un hecho bien documentado que durante gran parte de su historia, YouTube perdía dinero, es decir, es el sitio o el tercer sitio más popular de Internet, tiene la biblioteca de videos más grande del mundo, vamos, la escala y hablar en ese sentido de YouTube es hablar de puro superlativo, son los más grandes en algún sentido, pero monetizar todo eso, sacarle dinero a eso fue muy complicado. Tengo entendido que este año es el primero en el que salieron en números negros. ¿Cómo le hicieron? Porque la verdad es que está difícil pues de alguna manera sacarle dinero a esto. ¿Cómo lo lograron finalmente?
Sí, mira, sí es este fue el primer año, se hizo sí una inversión muy fuerte en todo el sitio y muy enfocado a la cuestión publicidad, que fue un gran reto, ¿no? Porque uno de los de las reglas de Google como compañía es no ser invasivo. Entonces, parte de eso pues se tenía que reflejar en toda esta cuestión de YouTube. Y bueno, también la respuesta de nuestros anunciantes por estar en este sitio y la respuesta de los usuarios para seguir y mantener nuestro tráfico, pues nos ayudó para eso, ¿no?
Okay. Okay.
Muchísimas gracias, Ana Sofía Sánchez, gerente de ventas para YouTube y nuevos medios de Google. Gracias por tomar la llamada y ha sido un verdadero placer.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Mil gracias, Ana Sofía.
Que estén muy bien.
Pues bien, ahí está como un poquito de lo que ha sido YouTube. Yo recuerdo la revista Time saca una franquicia, un número al año, sobre quién es la persona del año. Yo recuerdo que por ahí del 2006, que tenía YouTube un año más o menos de haber arrancado, la portada decía la persona del año, el número especial de la persona del año de la revista Time este año eres tú. Tú eres la persona del año porque ahora cada uno de nosotros pues puede tener ahí un lugar allá afuera, ¿no? Con un simple broadcast en YouTube, que precisamente es como el eslogan, ¿no? Broadcast yourself, hazte tú.
¿Tu canal de tele?
Tu canal de tele. Tú puedes ser la persona que está allá afuera. ¿Y cuántos personajes hemos visto a través del YouTube, ¿no? Mexicanos, latinoamericanos, sudamericanos, europeos, americanos, que han tenido ya sea 15, 20 o años de fama por gracias a un video o dos.
Todo el mundo desfila por YouTube. ¿Sí? O sea, no, ahora sí que hacíamos la broma de que si no tienes tiempo para viajar por el mundo, plántate en Times Square y el mundo pasa enfrente de ti. Aquí no es necesario, no necesitas salir de tu sala.
Seguro.
Ponte en YouTube y el mundo desfila enfrente de tu monitor.
José Luis.
Y los fenómenos que se han dado en YouTube, ¿no?
Sí, Edgar.
Edgar,
Pol Pot,
Susan Boyle.
Claro.
Leí hace poquito que Justin Timberlake encontró a una chica que ahora le está produciendo un disco, uh-huh. Le encontró precisamente
en YouTube.
En YouTube.
Por supuesto, los tantos cantantes peruanos con estas canciones tan jocosas, o sea, que se vuelven famosos en todo el mundo.
Delfín hasta el fin.
Delfín, la amapolita de...
Tigresa del Oriente.
Tigresa del Oriente.
Es chistoso. Mucha gente piensa en YouTube y piensa en eso.
Sí.
Sí.
Ajá. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, es que... Y algunas gentes considerarían que YouTube, ese es como que el lado, pues, un poquito menos,
el lado rosa, ¿no?
Sí, el lado rosa. Sí, el lado rosa, ¿no? Pero la verdad es que en YouTube hay unas joyas.
Claro.
Increíbles. Hay, por ejemplo, documentales de horas completas. Hay gente que tiene la licencia, digamos, o tiene el nivel de usuario para meter videos de una hora, hora y cacho. Documentales, conciertos, óperas.
Te vuelves un cliente reconocido y te van soltando tiempo.
Sí, de hecho, si tú compras
el espacio,
si pagas por ese espacio, tienes esa opción. Y la verdad es que la riqueza, las joyas que hay ahí son impresionantes. No las buscamos, creo que la mayoría nos vamos por encimita, por lo popular, por lo que
claro,
se da
por supuesto.
La vuelta. Pero realmente, si le escarbas tantito, no le envidia nada a ninguna biblioteca o ninguna videoteca de universidad.
Y la difusión es tremenda, porque tú estás pagando, por ejemplo, un espacio de una hora para tener tu video en YouTube, para hacer un producto audiovisual que tú creaste con ciertos recursos, pero la difusión es simplemente comprar el espacio, y los usuarios y la publicidad de boca en boca, digámoslo así.
Lo hace solito,
¿no? Entonces, por ahí es otra, son nuevas formas de distribución de contenidos que junto con lo que hemos visto ya a lo largo de varios programas, pues es una alternativa increíble y que modifica la forma de hacer las cosas.
Y también lo comentábamos con Ángel antes de entrar, que también se ha convertido YouTube en una onda más o menos como el medio oeste, ¿no?
La ley de la selva.
La ley de la selva, así como encuentras cosas que son espectaculares, encuentras cosas que son terribles y demasiado violentas, ¿no?
Estamos esperando sus llamadas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Compártanos, ¿cuál es el video que más recuerdan de YouTube? Por supuesto que se vale estos chuscos o por encimita, como les llama Ángel, pero también si encuentran ahí un contenido interesante y que valga la pena difundirlo por acá lo hacemos con todo gusto. Tenemos en la línea a nuestra compañera y amiga Laura Viadas, colocutora de este espacio de tecnología en Radio Educación. Laura, ¿cómo estás?
Pedrito, qué gusto escucharte.
Igualmente.
Oye, pues yo también voy a hacer como la participación esta que tú acabas de aplicar. Bueno, a ver, ¿qué videos te han impresionado más en todo este tiempo? Una de las cosas que a mí me impresionó cuando comenzábamos el programa es que, bueno, si la historia se remite apenas al 2005, me parece que es realmente muy poco tiempo, porque si realmente te pones a pensar, puedes recordar uno, sino muchos videos que de una u otra manera o te sacudieron a ti o sacudieron incluso a la opinión pública como tal. A mí me parece que, además de ser todo un tema en cuanto a desarrollo de tecnologías como herramientas de comunicación, también ha sido una extraordinaria herramienta de verdad de denuncia.
Sí.
Yo tengo muy clara la imagen hace no mucho tiempo, ahora, y si no hay por ahí, él no me va a dejar mentir, probablemente que será unos 2 meses más o menos, que subieron unos chicos, maltrataron a un perrito en cierto lugar de la República Mexicana.
Callejerito.
Y subieron un video para, era un poco entre esta broma de nosotros vamos a presumir lo que hicimos, y bueno, lo que dio lugar fue a un verdadero escándalo en cuanto al tema referenciado directamente al maltrato de los animales. Como eso, recuerdo hace un año también que se subía la imagen de una mujer musulmana que ponía a discusión si era o no válido todo lo que eran las limitantes de su religión. Que, bueno, me imagino que de otra manera para muchos de nosotros hubiera sido imposible tener tan cerca, tan de manera directa, todo esta vivencia. No se trata de un medio de información, sino de verdad de algo vivencial, de algo que se está viviendo todo el tiempo.
No nos vayamos más lejos. Durante los disturbios en Irán, obviamente hay muchas noticias, o las agencias noticiosas estaban cerradas, estaban bajo un control muy, muy estricto del gobierno iraní, y la manera en la que los ciudadanos estaban sacando las imágenes de lo que estaba pasando, muchas de ellas sumamente impresionantes, fue a través de YouTube.
Claro.
Pues es que es eso, la participación de la gente, las nuevas tecnologías lo permite, ¿no? Sí. En el momento.
Y de hecho, hoy día hay varios países en los que YouTube está prohibido.
Prohibido,
o sea,
totalmente.
Como en... Olvídalo, no puedes ni siquiera ver el sitio. Y nada más para que se den una idea, ahí va la lista. Por ejemplo, en China, o sea, en la República Popular China, olvídate de ver YouTube. Irán, ya hablamos del caso. Libia, Túnez, Turquía, creo que ya lo arreglaron, pero estaban por ahí, y Turkmenistán, por ejemplo. Y en el pasado, Brasil, imagínense, Brasil, Indonesia, Marruecos, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Tailandia y los Emiratos Árabes también han impuesto prohibiciones sobre YouTube.
Eso habla del impacto total, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de algo que ya no es nada más un juguete o una gracia de adolescentes. Estamos hablando de algo que repercute seriamente en la opinión popular, ¿no?
Bajita la mano un agente político más.
Sí. Así, tal cual.
Entonces podemos hablar de que YouTube es una gente de entretenimiento, de denuncia social.
Uh-huh. ¿Información?
De información, por supuesto.
¿De cultura?
De cultura, búsqueda. Consumo cultural, búsqueda, política. Uh-huh. Es un personaje más de nuestra cultura hoy por hoy.
Exacto. En algún sentido, yo lo pondría como una de las tres cosas que ha modificado Internet, que llegó para transformar la manera en la que se usaba.
Vamos a poner como la primera gran revolución del siglo XXI.
Probablemente, admitiría discusión, ¿eh? Admitiría
la discusión. Vamos a ponerlo como redes sociales más YouTube, uh-huh. ¿No? Porque creo que sí merece un apartado...
Totalmente.
...separado a lo que es redes sociales.
Y si sigue evolucionando como está, pues podría ser el futuro de la televisión.
Totalmente.
Digo, los costos de producción y los costos
de distribución
y todo se abaratarían muchísimo y la plataforma es muy sencilla, ¿no?
Nada más habrá que ver si los monstruos de la televisión en el mundo, no estoy particularizando en México, que sabemos que hay un gran duopolio, los monstruos en el mundo de las telecomunicaciones tendrán algo que decir al respecto también, ¿no?
De hecho, ya sucedió en una escala muy pequeña, pero ya tuvimos una probada de lo que puede suceder, ese famoso meme de Hitler se entera,
¿sí?
Cuando la compañía, la productora de la cinta se enteró, 2 años después, estaban perfectamente en la jugada, ¿eh? 2 años después se enteró de la popularidad de esto, pidió a YouTube que los sacara. Ajá. Ahora, y es interesante esto, no tenían derecho a hacerlo, porque esos videos quedaban cubiertos bajo la opción de parodia, sí. Bajo el uso justo de la información de un video. Legalmente no tenían derecho o no tenían un caso bajo el cual quitar eso. Sin embargo, sucedió, se quitaron. Pero es parte de la maraña legal de todos esos asuntos, porque no es nada sencillo.
Y también, bueno, sucedió en Estados Unidos con un programa piloto que tenía la NBC. No les gustó, lo cancelaron, de repente alguien lo agarró,
cierto,
lo subió.
Tienes razón.
Lo subió a YouTube, es una cosa espectacular en YouTube, y ahora hay varias cadenas que se están peleando los derechos para poderla producir y pasarla en televisión.
Uh-huh. Entonces, es más o menos lo que hablas, ¿no? La creación de proyectos que a la larga van a tener un comprador. Vamos a lanzar la invitación a nuestro productor y a Ángel, a Felipe, a todos los que hacemos posible este programa, de volver a hacer algo YouTube pronto, ¿no? Es, como decimos, es un suceso que ha causado gran impacto, como no, para no darle otra media hora o más. Diego Arias nos habla, él tiene 23 años, es pintor, dice, YouTube es un buen medio para darse a conocer, soy pintor, Diego Arias, y recuerdo que vi en YouTube el caso de Atenco. Muchas gracias, Diego.
Otro caso, diablos.
Sí, por supuesto. Muchas gracias, Diego,
aquí en casa.
Por escucharnos y, por supuesto, por tu participación en este programa. Y, bueno, Laura, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros. Donde quiera que estés, te mandamos un gran beso.
Pedro, muchísimas gracias a ti. Yo también coincido en esto que es, bueno, se nos quedó como pendiente esa lista de cuáles son los videos de YouTube que más recuerdas, cuáles, sí, ¿no?, te hicieron reír más,
sería
cuáles realmente
hacer
te
aquí
espantaron,
un
que te hicieron darte cuenta que el mundo en el que tú creías que estabas viviendo o el que tú supones que existe como tal fuera de nuestras fronteras o fuera de tu propio mundo, de tu propia computadora, no era ese, sino era otro. Los que más te divirtieron, por supuesto, pero también puede ser algunos que te hayan inspirado. Efectivamente, es una de las armas mejor utilizadas para la cultura, para el entretenimiento, y hay cosas impresionantemente interesantes de las cuales podríamos seguir hablando. Así que lo tendremos que dejar como otro de esos pendientes. Toda la información de la tarea que hizo Ángel Buendía, pues ahí en el rincón del ornitorrinco, ¿verdad, Ángel?
Así es.
Queda pendiente entonces hacer una lista de sugerencias y recomendaciones para todo nuestro auditorio para que, pues, se echen un clavado a YouTube. Muchísimas gracias, Ángel, como todas las semanas.
Al contrario, Pedro, mil gracias a ustedes. Si están buscando más información de YouTube, vayan al Rincón del Ornitorrinco, a www.rincondelornitorrinco.com, y busquen la columna de la derecha, ahí está la cajita de búsqueda, busquen YouTube, y todo lo que he publicado sale ahí.
José Luis Candia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gran amigo José Luis.
Muchas gracias a ustedes.
Guión de Mari Carmen García, asistencia de producción de Montserrat Lima, operador en cabina, Arturo Mendoza, operador en estudio, Guillermo Lagarda, servicio social, Zaira Tagli y Jacqueline Blanquet, todos en una producción de Mario Ledesma. Mi nombre es Pedro Reyes, los esperamos la próxima semana en punto de las 4, aquí en Interfase a través de Radio Educación. Hasta luego.
Radio Educación presentó Interfase. Tu conexión al siglo XXI.